Semillas de Ciencia.
¿Cuántas líneas de investigación abarca la robótica?
¿Qué es el Instituto de Arqueología Ibera de Jaén?
¿Cuál es el papel de las vacas en la vacuna contra la tuberculosis?
¿Cómo podemos evitar las basuras marinas?
Todas estas preguntas tienen sus respuestas en Semillas de Ciencia.
Descubre el apasionante mundo científico de la mano de Semillas de Ciencia.
Bienvenidos a Semillas de Ciencia, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radios Latinoamericanas y del Caribe, liderado por la Universidad de Extremadura. Nuestro objetivo es fomentar y difundir el gusto por la ciencia. ¿Comenzamos? Desde la Universidad Complutense de Alcalá, Daniel Martín y Daniel Fernández nos presentan un reportaje sobre la robotización y su impacto en la sociedad.
Nos vamos hasta Jaén, desde donde Julio Ángel Olivares, de Uniradio Jaén, habla con Arturo Ruiz y Manuel Molinos para acercarnos hasta el Instituto de Arqueología Ibera de Jaén.
Desde Zaragoza nos descubren una nueva vacuna contra la tuberculosis, en la que algo ha tenido que ver el multimillonario Bill Gates.
Y desde la Universidad Europea de Madrid, Pilar Zorzo, coordinadora de proyectos de CAI Marine Service y presidenta de la Asociación Española de Basuras Marinas, nos habla de las basuras marinas, la contaminación de nuestro milenio.
Si algo tenemos claro en este milenio es que la robótica está ganando terreno, pero lejos de que los robots conquisten el mundo, como en las películas de ciencia ficción, los científicos de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá de Henares investigan distintas líneas en las que la robótica puede ser útil a la humanidad. ¿Cuál es el verdadero impacto de la robótica en la sociedad? ¿Qué es un espacio inteligente? Estos y más conceptos nos lo resuelven desde Radio Universidad de Alcalá de Henares, un reportaje de Daniel Fernández y Daniel Martín.
La Universidad de Alcalá trabaja en múltiples líneas de investigación relacionadas con la robótica y el impacto de esta en la sociedad. En la Escuela Politécnica Superior trabajan más de 20 profesores y becarios asociados a distintos proyectos de investigación y programas de formación. Algunas de las líneas de investigación giran en torno a interfaces hombre-máquina, las temáticas de salud electrónica, vida independiente y la personalización de servicios para el fortalecimiento de la autonomía personal. Empezamos por los espacios inteligentes. Se considera un espacio inteligente a un área física dotada de sensores fijos que son controlados por un sistema de supervisión dotado de capacidad de análisis y toma de decisiones. Por ejemplo, en un museo el visitante puede disfrutar de una experiencia mejorada gracias a una aplicación de teléfono móvil que permita recibir la señal según el posicionamiento del visitante. La Universidad de Alcalá también trabaja con el grupo de investigación RobeSafe. RobeSafe es un acrónimo de las palabras en inglés Robotic and Safety. Luis Miguel Vergasa es el jefe de grupo.
Se dedica a la investigación y el desarrollo de sistemas de percepción aplicados a la robótica de servicios y a los sistemas de seguridad vial.
Se centran principalmente en la robótica de servicios, en los que vehículos robotizados interactúan con el ser humano, ya sea ayudando a personas invidentes con sistemas de visión artificial o guiando a un lugar específico, como podría ser, por ejemplo, una plaza de aparcamiento libre. Otras aplicaciones son los museos, como nos describe Julio Pastor, profesor de la Universidad de Alcalá.
En robots de servicios, que son robots para, pues por ejemplo, para en un museo, pues un robot que se vaya orientando dentro del museo, que vaya moviéndose, que vaya dando información a la gente, que acompañe a un grupo.
La tercera rama de investigación es la robótica educativa. Desde hace más de 15 años se llevan a cabo talleres de robótica para los institutos madrileños. En este año han participado hasta 40 en talleres con competiciones para que los alumnos pongan en práctica a lo que han aprendido. Julio Pastor es el responsable de robótica educativa.
También trabajamos la robótica educativa como una forma para transmitir el conocimiento tecnológico a los jóvenes, la motivación, la capacidad de innovación, etcétera. Montamos talleres y organizamos competiciones para chicos de secundaria para que conozcan la tecnología y que también pues monten grupos de robótica en sus colegios, en sus institutos y puedan venir a la universidad a realizar actividades.
También se emplea la robótica educativa para animar a los alumnos de la universidad a crear sus propios proyectos personales y para las prácticas, además de fomentar el trabajo en equipo y la capacidad de innovación. un reportaje de Daniel Fernández y Daniel Martín de la Radio Universitaria de Alcalá para Semillas de Ciencia.
¿Sabías que...?
La historia de la robótica va unida a la construcción de artefactos que trataban de materializar el deseo humano de crear seres a su semejanza y que lo descargasen del trabajo. El ingeniero español Leonardo Torres Quevedo, que construyó el primer mando a distancia para su automóvil mediante telegrafía sin hilo, el ajedrecista automático, el primer transbordador aéreo y otros muchos ingenios, acuñó el término automática en relación con la teoría de la automatización de tareas tradicionalmente asociadas. Karel Čapek, un escritor checo, acuñó en 1921 el término robot en su obra dramática Rosum's Universal Robots, RUR, a partir de la palabra checa robota, que significa servidumbre o trabajo forzado. El término robótica es acuñado por Isaac Asimov, definiendo a la ciencia que estudia los robots. Asimov creó también las tres leyes de la robótica. En la ciencia ficción, el hombre ha imaginado a los robots visitando nuevos mundos, haciéndose con el poder o simplemente aliviando de las labores caseras.
En Semillas de Ciencia ponemos voz a los laboratorios de la universidad.
Si antes hemos hablado del futuro con la aparición de la robótica en nuestra sociedad, ahora nos toca retroceder al pasado. No podemos olvidarnos de los tiempos anteriores y del legado que nos dejaron nuestros ancestros. De parte de este legado se ocupa el Instituto de Arqueología Ibera de Jaén. Arturo Ruiz y Manuel Molinos son miembros del Departamento de Patrimonio Histórico de la Universidad de Jaén. Desde allí, nuestro compañero Julio Olivares habla con ellos para presentarnos el Instituto de Arqueología Ibera de Jaén.
Pues un nuevo encuentro con las investigaciones en boga en la Universidad de Jaén en nuestra labor de divulgación científica dentro del marco de Semillas de Ciencia, en colaboración con las radios universitarias españolas. En esta ocasión convoca nuestro interés la mirada al pasado, la huella de los iberos en Jaén y la puesta en valor de dicho patrimonio o legado. Para hablar sobre ello hemos invitado a Arturo Ruiz Rodríguez, catedrático y director del Instituto Universitario de Arqueología Ibera, y a Manuel Molinos Molinos, director o subdirector, mejor dicho, del citado instituto. Ambos pertenecen al Departamento de Patrimonio Histórico de la Universidad de Jaén en el área de Prehistoria, en el caso de Arturo Ruiz, de Arqueología, en el de Manuel Molinos. En la actualidad son 11, nada más y nada menos, los proyectos de investigación que relativos a dicha temática coordinan y están activos. Bien, pues saludos a ambos y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Arturo, partimos de la base y contextualizamos sucintamente qué es el Instituto, digamos, Universitario de Arqueología Ibera.
Sí, es realmente una institución pensada como institución de excelencia para desarrollar, fundamentalmente, generar un proceso de investigación, de desarrollo y de innovación, sobre lo que es una cultura particularmente muy vinculada a la historia de Jaén, aunque verdaderamente su espacio es mucho más amplio, puesto que va desde el sur de Francia hasta prácticamente el límite con Portugal. Pero es verdad que se da en Jaén unas circunstancias muy particulares, y es que digamos que es uno de los grandes centros de la cultura ibérica. Había toda una problemática de tipo social demandando un museo para Jaén, y en ese mismo marco estábamos nosotros con un grupo de investigación relativamente fuerte, que ha sido en definitiva el que, a través de lo que se llamó en su momento el Centro Andaluz de Arqueología Ibérica y que la Junta promocionó con la Diputación, dio lugar con el paso del tiempo al instituto que en la actualidad pues constituye un poco la referencia de lo ibérico en España.
Bien, pues particularidades y singularidades de lo que es Jaén en este ámbito. Manuel Molinos, ¿cuáles son los descriptores y las especificidades de los proyectos que en la actualidad estáis coordinando?
Bueno, esa pregunta en principio es compleja. Es compleja porque ya lo has dicho tú antes, que son 11 los proyectos que en este mismo momento estamos asumiendo, desde coordinando en unos casos, dirigiendo desde el instituto en otros casos, ¿no? Sin contar la intervención arqueológica como una de gran relevancia, como las que se desarrollan en Puente Tabla o en Tutuji. Eso se inserta en proyectos más generales de investigación, pero en sí mismo tienen relevancia por sí mismas, ¿no? Nosotros tenemos proyectos de carácter local, proyectos autonómicos, proyectos de carácter nacional, proyectos europeos. Por citar algunos de los más relevantes, pues, por ejemplo, algunos que el último año han sido especialmente importantes, como los que se vinculan con el desarrollo de la Segunda Guerra Púnica, por ejemplo, el proyecto Baécula, que tiene como objetivo el estudio de los escenarios de la Segunda Guerra Púnica en el marco de esa batalla entre Roma y Cartago, y que de alguna manera introduce a la península en lo que es el mundo romano. Proyectos de carácter técnico-metodológico de ciencia aplicada a la arqueología, por ejemplo los que desarrollamos sobre arqueometría, los proyectos de análisis químico, de análisis paleoambiental, por ejemplo, proyectos sobre sitios arqueológicos importantes, como pueden ser el proyecto sobre Giribaile, o incluso la coordinación desde el CAI de algún aspecto relativo a ese extraordinario asentamiento que es Cástulo, y proyectos europeos, por ejemplo, el 3D ICON, que es un proyecto especialmente importante para el CAI, porque implica el colocar en la Biblioteca Digital Europea pues todo lo que es el patrimonio ibérico de Jaén, lo cual es especialmente importante. Y después otros proyectos que yo creo que también son muy notables, que hablan de lo que es la nueva arqueología, como por ejemplo los que se refieren a los estudios de género que coordina Carmen Rizquez, estudios de la mujer, lo que es el papel de la mujer en la construcción de la sociedad aristocrática. Es decir, hay una tal variedad de temas y de proyectos, y no lo estoy diciendo todos porque sería imposible, que cada uno de ellos casi merecería la pena pues un programa como este.
En todo caso, Arturo, es prospección casi arqueológica y también metafóricamente hablando en todos los sentidos. Una prospección para conocer el territorio y también para conocer la historia. Y en este sentido también, lo comentaba Manuel Molinos, esa aproximación tan absolutamente, podríamos decir, ecléctica, nos lleva a la necesidad de tener diferentes disciplinas interactuando, ¿no?
Sí, es uno de los grandes descubrimientos de la arqueología ya en el siglo XXI, pero digamos que al menos a finales del siglo XX ya estaba activo, es que la innovación en el ámbito arqueológico viene fundamentalmente por la capacidad de crear preguntas importantes e interesantes para la investigación arqueológica, pero también y sobre todo por la interdisciplinaridad. Es decir, el encuentro con químicos, con biólogos, con cartógrafos, es decir, todo ese mundo que de alguna forma vive ajena al ámbito de las humanidades y que es, a través de la arqueología es muy fácil encontrar un punto de debate y un punto de colaboración. Los dos casos más significativos es, en el marco de la prospección, el proyecto Baécula, que lo ha citado Manuel Molinos hace un momento, en el que trabajando con cartógrafos, utilizando un sistema de GPS para el registro de los materiales que aparece en un área verdaderamente sorprendente, porque estamos hablando casi de 500 hectáreas, donde se va recogiendo pues todo lo que hay en superficie, con el uso también del detector de metales, porque estamos hablando de una batalla, y ahora podemos trabajar en el laboratorio con una tranquilidad enorme, porque los sistemas de información geográfica nos permiten pues cruzar en un momento en el mapa pues dos objetos diferentes, donde aparecen, donde no aparecen. Podemos ver los movimientos del ejército romano, por ejemplo, pues viendo las tachuelas que han caído al andar los legionarios romanos, y que han ido dejando, y que nos permiten hoy reconocer hasta a través del sistema de información geográfica hasta por dónde han pasado. O las colaboraciones en el caso de Puente Tablas con las excavaciones del santuario recientemente, donde trabajamos con arqueoastrónomos, trabajamos con químicos, con líneas de antracología para el tema de los carbones o estudiar las semillas, y que nos da una visión mucho más renovada y cambiada de lo que es la arqueología.
Vamos a ir a conceptos un poco más específicos. Por ejemplo, yo tenía apuntado aquí en el guión, taxonómicamente, ¿qué es el sondeo estratigráfico? Y sobre todo, ¿cómo se define y qué aporta la excavación en extensión? Porque Arturo acaba de citar una extensión de 500 hectáreas. ¿Va por ahí la cosa, Manuel?
Sí, vamos. Son dos metodologías diferentes, a veces complementarias. El sondeo estratigráfico básicamente nos permite definir el tiempo de los sitios arqueológicos. El tiempo, de una manera, es la fase que se dan en un sitio arqueológico, ¿no? Pero solo la excavación en extensión nos permite abordar lo fundamental, que son los contextos espaciales, los contextos funcionales, el espacio humano, por entendernos, ¿no? Entonces, el sondeo efectivamente puede ser un primer nivel de aproximación para conocer la secuencia, pero es la excavación extensiva la que permite valorar cuáles son las actividades humanas, los espacios de la producción, los espacios del consumo, del almacenamiento, los lugares sacros o los espacios del poder y su relación con el resto de espacios del asentamiento, y todo ello nos permite definir cómo es la sociedad en un momento determinado de la historia. Por tanto, el sondeo pues es una actividad metodológicamente importante, en algunas ocasiones es fundamental, pero es la excavación en extensión la que nos permite aproximarnos a algo más que el tiempo y que los materiales arqueológicos, que nos permite contextualizar la sociedad.
Arturo, no sé si es percepción particular de alguien que evidentemente es profano en la materia, pero siempre que hablamos de territorio pensamos en algo estático, y a partir de lo que son las respuestas que ya habéis aportado, entiendo que es mucho más que eso, es decir, la dinamización de lo que es la historia, de lo que haya pasado, de la identidad de los pueblos, de cómo evoluciona, porque el territorio sin lugar a dudas evoluciona. Y en este sentido también, y hablando de dinamización, supongo que los proyectos o los modelos del I más D más I os permiten precisamente entrar más al detalle en este tipo de cuestiones, ¿no?
Y no solo entrar en el detalle, sino que además la apropiación de la idea de I más D más I, y sobre todo de la D, que es la idea del desarrollo, es lo que nos ha hecho que en los últimos tiempos no nos ciñamos exclusivamente a lo que es la investigación propiamente dicha y los laboratorios o el campo, sino que estemos trabajando en el patrimonio arqueológico, pero pensando también cómo vamos a producir lo que sería la apropiación por parte de la sociedad de los resultados de nuestro trabajo. Y ahí hay un ejemplo que para nosotros es extraordinario, porque además en los últimos 20 años hemos estado muy centrados en él, que es el tema del viaje al tiempo de los iberos. Un proyecto que lanzamos en su momento, que la Diputación lo tomó, de alguna manera dinamizando la posibilidad de llevarlo a efecto, trabajando con la Consejería de Turismo y la Consejería de Cultura, y que hoy prácticamente está ya listo para que se mueva, y donde hemos tratado de enfocarlo en un doble sentido, que de alguna forma lo has planteado hace un momento. De una parte, la idea de la autoidentidad, es decir, generar identidad a través de los elementos de la historia, que eso es formación en definitiva y es conocimiento, pero llevado a la formación generalizada de lo que es la historia de un territorio. Y por otra parte, no separar nunca tampoco eso de lo que es el tema de la riqueza, la generación de riqueza, para que se vea que a través del patrimonio se puede generar empleo, que se puede generar en definitiva, no solamente lo que es el empleo vinculado directamente al patrimonio histórico, sino que también hay en torno al patrimonio histórico toda una serie de empresas que a través del patrimonio, pues por ejemplo restaurantes o el tema de la gastronomía, pueden encontrar vías de trabajar y de alguna forma de aprovechar lo que es nuestro trabajo.
Por lo tanto, esa mirada al pasado, al ayer, ese sondeo, ¿verdad? Lo que nos permite es no solo establecer parámetros de ese pasado, sino también establecer una mirada hacia el futuro, ¿verdad? Esa innovación, y para terminar ya nuestra última pregunta, Manuel Molinos, una innovación que se basa en qué pilares.
Bueno, yo creo que yo te pondría el caso de Puente Tablas como paradigma. Nosotros empezamos a excavar en Puente Tablas, a investigar en Puente Tablas hace más de 30 años. Hace 30 años, pues, los métodos, los sistemas de documentación, de registro, no tienen nada que ver con lo que conocemos hoy. Es decir, se ha producido una auténtica revolución en el uso sistemático masivo de nuevas tecnologías, de nueva analítica, que nos permiten hoy ver a los iberos de una manera muy diferente a como lo veíamos hace 30 años, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que lo que ha cambiado es el propio concepto de la disciplina. Es decir, hoy la arqueología es otra cosa. Hoy la arqueología aborda preguntas mucho más complejas, porque somos capaces ya de ir viendo cada vez con más detalle pues cómo la sociedad, en este caso de Puente Tablas, la sociedad de los iberos, cómo eran, ¿no? Hace, por ejemplo, 30 años decíamos los iberos es una sociedad desigual y no mucho más allá. No mucho más allá, no lo habíamos puesto nombre. Hoy podemos ver y valorar la sociedad de los iberos en infinidad de parámetros nuevos, en los que la incorporación de las nuevas tecnologías ha sido fundamental y, como decía antes, el propio concepto de la disciplina. Y hoy podemos hablar de aristócratas, podemos hablar de clientes, pero no solamente en ese nivel conceptual, sino que hemos podido ver, y cada vez más, cómo la sociedad ibérica es mucho más compleja de lo que nosotros mismos habíamos creado en su momento hace 30 años, ¿no? Conocemos mucho mejor la cultura material, los espacios, los territorios, las relaciones sociales, y sobre todo porque hemos sido capaces de construir una nueva forma de interpretar, que yo creo que es una de las claves, la sociedad del pasado, y poder abordarla cada vez más en su complejidad. Y todavía lo que queda por venir, porque todavía en muchas ocasiones nuestras apreciaciones sobre el pasado no dejan de ser esbozos por rellenar sobre ese pasado.
Bien, pues el necesario ejercicio, por supuesto, de síntesis y de interpretación de nuestro ayer. Los iberos, actualidad necesaria y todo un camino aún por transitar. Arturo Ruiz Rodríguez y Manuel Molinos Molinos, muchísimas gracias por vuestro tiempo.
No, muchísimas gracias.
Un saludo.
Entrevista realizada por Julio Ángel Olivares Merino para Semillas de Ciencia, Uniradio Jaén con la divulgación científica.
Diccionario científico, conceptuando.
Arqueología es la ciencia que estudia los cambios físicos que se producen desde las sociedades antiguas hasta las actuales, a través de restos materiales distribuidos en el espacio y conservados a través del tiempo. Iberos fue como llamaron los antiguos escritores griegos a las gentes del levante y sur de la península ibérica para distinguirlos de los pueblos del interior, cuya cultura y costumbres eran diferentes. La cartografía es la ciencia que se encarga de reunir y analizar medidas y datos de regiones de la Tierra para representarlas gráficamente a diferentes dimensiones lineales. Por extensión, también se denomina cartografía a un conjunto de documentos territoriales referidos a un ámbito concreto de estudio.
Semillas de Ciencia es posible gracias a la colaboración de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe.
Y continuamos en el ámbito de la historia. Una de las grandes preocupaciones del hombre a lo largo de toda su existencia ha sido la cura de las enfermedades. Con los años, investigadores y científicos han desarrollado vacunas que son capaces de salvar a las personas de enfermedades como la varicela, la gripe o incluso se baraja ya la posibilidad de tener una vacuna contra el cáncer. Carlos Martín es el investigador principal de un grupo de la Universidad de Zaragoza que trata desde hace más de 20 años de crear una vacuna que acabe con la tuberculosis. Pese a que se piensa que esta es una enfermedad erradicada, la tuberculosis mata cada año a 1,5 millones de personas y contagia a 9 millones. Pese a que desde hace más de 100 años existe una vacuna, la BCG, esta no protege en las formas respiratorias a los infectados, una protección que, por el contrario, sí trataría de inferir la vacuna zaragozana, la MTB-VAC. Una entrevista de Álvar Giles desde Radio Unizar en Zaragoza.
¿En qué consiste la vacuna MTB-VAC?
Pues la vacuna MTB-VAC consiste en una cepa atenuada del bacilo de la tuberculosis, de tal forma que la atenuación es mayor que la vacuna actual, BCG, que es derivada de las vacas, y la protección en los modelos animales por el momento es mejor que la actual BCG.
Entonces, ¿cuál es la diferencia con esta BCG?
La diferencia con la vacuna actual BCG es que BCG se construyó a principios del siglo XX a través de una cepa que se aisló de las vacas. Y esta cepa de las vacas contiene muchos genes que no lo contienen las cepas humanas. Por lo tanto, creemos que la falta de protección para las formas respiratorias de la actual BCG se debe a que le faltan estos genes que estarían contenidos en la actual vacuna MTB-VAC.
Bill Gates se interesó por esta enfermedad y por su vacuna. ¿Cómo colaboró?
Cuando tuvo una reunión en España en el año 2012, se reunió con investigadores de la Universidad de Zaragoza, con nuestro equipo de investigación y vacuna, para ver cuál era la aproximación que utilizábamos para construir esta vacuna. Entonces, desde entonces, lo que hemos tenido es no ayuda directa a lo que es la vacuna, pero sí a los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos de la fase 1 que se realizaron en Lausanne, que el promotor es una compañía española biofarmacéutica, que es Biofabri, fueron cofinanciados por la Fundación Bill Gates. Y actualmente estamos en contacto con la Fundación Bill Gates para desarrollar otros ensayos clínicos en otros países.
Aparte de su ayuda económica, ¿qué otras ayudas han tenido?
El proyecto de vacuna de tuberculosis, que llevamos trabajando más de 20 años, es financiado, ha sido financiado por fondos nacionales, de proyectos nacionales, y fondos de proyectos europeos. Al tratarse la tuberculosis de una enfermedad de la pobreza, las compañías farmacéuticas grandes estarán interesadas cuando se sepa si funciona o no. Pero la investigación básica la llevan a cabo sobre todo proyectos públicos de investigación, tanto nacionales como europeos.
Ahora, tras los buenos resultados en Suiza con humanos, han empezado las pruebas con bebés en Sudáfrica. ¿Cómo va respondiendo la MTB-VAC?
Pues de momento, bueno, se obtuvieron los permisos en finales de septiembre del año 2015. Se ha vacunado 18 adultos con la actual vacuna BCG y 9 con MTB-VAC. Y después de un seguimiento de un mes, el comité científico que ve cómo han sido estas vacunaciones ha dado luz verde para el inicio de la vacunación a los bebés, porque todo ha salido correctamente.
Si finalmente puede vacunarse con esta vacuna, ¿qué repercusión mundial tendría?
Actualmente la BCG protege contra las formas graves a los recién nacidos, pero no a los adultos, las formas de transmisión. Si aumentásemos la protección de BCG en las formas respiratorias, podría tener un impacto enorme, dado que esta enfermedad produce más de casi 10 millones de nuevos casos al año y una mortalidad de 1,5 millones de personas al año. Por lo tanto, si bajásemos estas cifras, la repercusión podría ser enorme.
¿Y cuánto tiempo se estima para que esto pueda ser real?
Normalmente una vacuna en ensayos clínicos puede durar 6, 7, 8 años, dependiendo de la financiación que haya para los estudios y los resultados que vayan saliendo. Por supuesto, ahora estamos en fase de seguridad, pero lo que más nos interesaría es las fases de eficacia y ver realmente si protege mejor que BCG. Entonces, dependiendo de los resultados previos y de la financiación que se consiga, es muy variable, pero si somos optimistas, que es nuestro caso, pues calculamos que en 5 años podría estar en el mercado.
Diccionario científico, en tu idioma.
Una vacuna es una preparación biológica que proporciona inmunidad adquirida activa ante una determinada enfermedad. Una vacuna contiene típicamente un agente que se asemeja a un microorganismo causante de la enfermedad y a menudo se hace a partir de formas debilitadas o muertas del microbio, sus toxinas o una de sus proteínas de superficie. El agente estimula el sistema inmunológico del cuerpo al reconocer al agente como una amenaza, destruirla y guardar un registro del mismo, de modo que el sistema inmune puede reconocer y destruir más fácilmente cualquiera de estos microorganismos que encuentre más adelante.
Investigación, desarrollo, transferencia, semillas de ciencia.
Está claro que el ser humano avanza en sus investigaciones. Hemos visto cómo la robótica puede mejorar nuestras vidas. También conocemos más de nuestro pasado y, cómo no, se avanza en la cura de enfermedades. Pero, ¿qué pasa con el medio ambiente? El incremento de las basuras marinas en el medio marino produce efectos negativos, llegando incluso a poner en peligro la salud y la seguridad humana, la biodiversidad y los ecosistemas e importantes daños económicos en sectores fundamentales como la pesca, el tráfico marítimo o el turismo. Basura marina es cualquier material sólido persistente, manufacturado o procesado que haya sido desechado, depositado o abandonado en ambientes marinos y costeros. Las basuras marinas pueden ser de origen terrestre o haber sido introducidas directamente en el medio marino, siendo las actividades terrestres responsables de hasta un 80% de ellas. Desde la radio de la Universidad Europea de Madrid, entrevista con Pilar Zorzo, coordinadora de proyectos de CAI Marine Service y presidenta de la Asociación Española de Basuras Marinas.
Estamos en Semillas de Ciencia y os saludamos desde este espacio realizado por Europea Radio con la colaboración de Fundación Global Nature. Saludos. Las basuras marinas son un problema global que afecta a los ecosistemas y a la salud humana. Con nosotros está Pilar Zorzo Gallego, coordinadora de proyectos de CAI Marine Services y presidenta de la Asociación Española de Basuras Marinas. Saludos, Pilar.
Hola, ¿qué tal?
Pilar, ¿qué son las basuras marinas?
Bueno, pues las basuras marinas son materiales sólidos, persistentes, que también son procesados por el hombre y se encuentran en los océanos y zonas costeras. Se acepta que las basuras marinas proceden básicamente de actividades terrestres, es en torno al 80%, y que el 20% restante se originan por actividades marítimas, principalmente tráfico marítimo o pesca.
¿Y cómo afecta esto a los ecosistemas marinos y a la salud humana, Pilar?
Los principales impactos son, pues, sobre la vida marina, pues muertes por ingestión y enredo, ¿no? Luego también alteran las comunidades marinas, principalmente la de los fondos. Y si hablamos de la salud humana, pues tenemos que pensar que la introducción de microplásticos y sustancias contaminantes de los plásticos en la cadena trófica, pues afectan desde luego a la salud humana. Además, son un vector de dispersión de especies invasoras y de contaminantes. Sí. También tenemos que pensar el impacto socioeconómico de las basuras marinas en actividades como el turismo y pensar, pues, eso, la degradación que producen del entorno o sobre la pesca, porque la pesca fantasma es un impacto importante de las basuras marinas sobre esa actividad.
¿Cuáles serían las soluciones para evitar este problema?
Bueno, hay que pensar que aunque sea un problema global, actuaciones locales pues son eficaces, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues la prevención de la generación de residuos pues es la principal acción que podemos emprender. Evidentemente, también hacen falta pues realizar más estudios para conocer el alcance del problema y, sobre todo, pues campañas de sensibilización a la población para cambiar patrones de comportamiento, ¿no?
Pilar, ¿qué es la Asociación Española de Basuras Marinas y qué se está haciendo desde esta asociación para prevenir y evitar el impacto de las basuras?
La asociación es una iniciativa que ha reunido a entidades que estamos preocupadas por el tema de las basuras marinas, por su problemática, y estamos poniendo de relieve esta problemática, sobre todo en nuestras costas, pues en diferentes foros nacionales e internacionales. Actualmente también estamos impulsando y apoyando pues actividades de las diferentes organizaciones en reducción de basuras marinas, ¿no? Como por ejemplo en limpiezas de playas y demás.
¿Y qué se está haciendo a nivel internacional para minimizar este problema?
Bueno, a nivel internacional, si pensamos en Naciones Unidas, pues se están creando grupos de trabajo para trabajar sobre este tema, sobre todo para aumentar la base de conocimiento de la problemática de los microplásticos, sobre todo de microplásticos y de plásticos. Sí. Luego, a nivel regional, si pensamos en los convenios de protección del medio marino, de los que España es parte contratante, como OSPAR en el Atlántico y Barcelona en el Mediterráneo, bueno, pues se están implantando los planes de acción regional de basuras marinas, que incluyen medidas para reducir las cantidades de estos desechos en el mar.
Pues muchas gracias, Pilar, por contarnos, traernos al programa este problema global y por intentar poner el granito de arena en esta playa para solucionarlo. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad.
¿Sabías que...?
¿Sabías que las basuras marinas son un problema global que afecta no solo al medio ambiente, sino también a la economía y, por tanto, a la sociedad? A nivel mundial se estiman en 10 millones de toneladas las basuras que llegan anualmente a mares y océanos, predominando los residuos de plástico. Las basuras marinas suponen una seria amenaza para la vida marina y pueden afectar negativamente a los individuos, poblaciones y ecosistemas marinos. A nivel mundial se estima que más de 1 millón de aves marinas y 100.000 mamíferos marinos y tortugas mueren cada año por enredo o ingestión de basura marina.
Si te gusta lo que escuchas, síguenos y habla con nosotros en Twitter, Semillas de Ciencia, y en nuestra página web, semillasdeciencia.es. ¡Te esperamos!
Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que la ciencia hay que regarla cada día. Y si te faltan, aquí te damos Semillas de Ciencia.
Semillas de Ciencia, un programa coordinado por Onda Campus y el Servicio de Difusión de la Cultura Científica, pertenecientes al Gabinete de Información y Comunicación de la Universidad de Extremadura. Nuestras semillas están patrocinadas por la Fundación Universidad Sociedad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Economía y Competitividad.